Bienvenidos una semana más a Diario de un Impostor. Hoy tenemos a María Gutiérrez. María es creadora de contenido, presentadora de radio, escritora, conferenciante y emprendedora. Actualmente tiene el proyecto HeWook, que sí, espero haberlo pronunciado bien. ¿Es HeWook?
Bueno, nosotros decimos HeWook, pero di como quieras.
Es complicado, ¿eh? Así, sin escucharlo.
Sí, no sé, pongo fatales nombres a las empresas. No sé perfectamente.
En HeWook ayudan a encontrar empleo en ese 80% de ofertas que todos sabemos que están ocultas, que las obtienen por contactos, y les ayuda con un programa que se llama Te Mereces, que es como se llama la metodología que ellos tienen. Pero anteriormente también estuvo en otros proyectos, como es, por ejemplo, Citybox, que te saliste en 2017 para meterte al 100% en esta nueva aventura. Bienvenida, ¿qué tal estás?
Pues estoy fenomenal de aquí hablar contigo, Ezequiel, encantada de la vida. A ver qué retos me vas a poner encima del micrófono, ver si lo soy capaz de resolver.
Te hago preguntas facilitas. A veces me meto en movidas abstractas, que como qué es la creatividad, pero bueno, me tienen cariño igual. No me juzgan. En tu descripción de LinkedIn, bueno, primero, eres ingeniera de montes y psicóloga, ¿vale? Yo, sí. Esto es un tema que tengo yo con mis amigos, o especialmente con mi pareja, que es, ¿qué hacen los ingenieros de montes? Porque el chiste es, contáis árboles. Y yo quiero hacerte esta pregunta inicialmente.
Y vendemos pinos en Navidad.
Es una pregunta random para romper el hielo. ¿Qué hacen los ingenieros de montes?
Vale, bueno, pues ahora en el grado, cuando se me entró lo de Bolonia, se puso ingeniero del medio natural. Yo creo que, bueno, pues está muy al hilo. Imagínate que es una mezcla entre ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, pero en los sitios en los que no sean urbanizables. O sea, todo lo que no es una ciudad o un pueblo, ¿vale? Todo lo que es, vamos a decir, terreno monte, o sea, los agrónomos llevarían la parte agrícola, ¿vale? Y todo lo que no es ni casas ni cultivos, pues los llevamos los ingenieros de montes. Entonces tienes que hacer cosas tan variopintas como, imagínate que tienes que hacer carreteras, pues haces carreteras. Que tienes que hacer diques, ¿vale? Para embalses, pues haces diques. Que tienes que construir canalizaciones de agua, pues haces canalizaciones de agua. Redes eléctricas, pues también. Pues que tengas que hacer alguna edificación, ¿vale? Para ponerla en algún sitio de monte, pues también. O sea, lo que quiero decir con esto es que imagínate que una ingeniería especialización de edificación, caminos, carreteras y cosas así, pero en el monte. Y además contamos
árboles. Entonces contáis árboles y los organizáis para hacer huequitos para poner otras cosas. Vale. Ahora lo entiendo. Nah, es broma, no os enfadéis. Yo sé que entre los ingenieros creo que es con el grupo que no, más se pueden meter, ¿no? Con los de montes dentro de ingenieros, que ya se meten con el resto, ¿no? Con los de educación y demás, pues dentro de ese grupo sois los pobres que sufrís. Tú empezaste trabajando como consultora de ingeniería de montes, si no me equivoco, pero en tu descripción de LinkedIn tienes una frase que me parece muy interesante, que quiero que me cuentes más, que dice, pasé una época gris de varios años en la que no encontraba mi dirección profesional y no sentía que tenía el trabajo que merecía. Cuéntame un poquito de esto, ¿qué significa?
Bueno, pues eso es un resumen de la pedazo de aburrimiento que me pillé siendo ingeniera. Viene a decir eso, que, a ver, hice la ingeniería, bueno, en los 6 años, y proyecto incluido y todo, o sea, lo acabé lo antes que pude, porque no me gustaba. ¿Sabes eso de que cuando no te gustan las acelgas, sí, te las comes rápido? ¿Vale? Pues más o menos esa, porque yo decía, bueno, ya que entré aquí, aprovecho el tiempo, ¿no? Y lo acabé, y luego, claro, pues hice lo que se suponía que tenía que hacer y me puse a trabajar de ello. Entonces, cada vez que profundizaba más, en vez de gustarme más, me gustaba menos. Pero claro, me pasó lo que a muchas personas, te dejas llevar por la presión, ahora ¿y qué vas a hacer? ¿No vas a volver a ponerte a hacer otra cosa? Y ya has llegado aquí, tienes 3 hijos y tienes una hipoteca, ¿y qué vas a hacer? Y aguanté 12 años de profesión como ingeniera de montes haciendo todo el remix que te puedes, de las cosas que te he contado antes, que se puede hacer los ingenieros de montes. Yo creo que probé
la gente casi siempre
todo,
ayudando, ¿eh?
Y hasta que al final dije,
la gente
mira,
siempre ayudando y dándote motivación. ¿Eh?
Bueno, es que fíjate que cada uno contamos lo que pensamos que podemos ayudar a los demás, pero que es un reflejo de lo que pensamos nosotros mismos. Entonces, si la gente piensa eso, pues ¿qué me va a contar? Pues lo que piensa, pero no me venía bien, la verdad, pero yo no me daba cuenta, culpa mía también haberme espabilado, que luego me espabilé.
Entonces, ¿qué
Bueno.
hiciste con esto?
Bueno, pues entonces, nada, no, me dio un parvus gordísimo. Cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, después reconocí que me habían dado muchos parruses antes, pero los daba tan por hecho, ¿sabes? Que pensaba que era, bueno, pues,
¿Qué es un
una
parvus?
cosilla sin
Porque
importancia.
es una palabra.
Y un parrus
Vale.
es un ataque de
Vale.
ansiedad, ¿vale? Cuando ya te quedas que el
Sí.
cuerpo te dice, ya, para ya. Entonces, bueno, yo le dije a mi marido, oye, Cookie, yo creo que no estoy bien, ¿eh? Tengo algo como de ansiedad y tal. Y él, así estás estupenda. Claro, eres un pachorrón del 15, pero él me decía, así estás estupenda. Y yo, mira, voy a consultarlo, voy a hablarlo con alguien, a ver si me puede ayudar. Y bueno, pues fui a una psicóloga y dije, ostras, bueno, esto tiene sentido lo que me dice, aunque bueno, yo no sabía si creérmelo o no, porque era la primera vez que iba y que me metía en ese mundillo. Y me dijo, dentro de 2 meses vas a estar como una reina, si haces todo lo que yo te digo. Y oye, yo como obediente que soy cuando me da la gana, hice todo lo que me dijo y en 2 meses estaba mucho mejor. Y digo, hostia, esto es la caña. Pero pensé, y ahora si me vuelve a dar otra cosa diferente, ¿cómo la soluciono? ¿Qué tengo que volver aquí? No sé qué tal. Digo, nada, me estudio la carrera de psicología y ya se aprendo todas las posibilidades que hubiese. Y nada, y eso fue lo que
Bueno,
hice.
estudio ya, yo me lo guiso, yo me lo como y ya está. Yo me autoayudo.
Sí, porque yo pensé, tengo tantas cosas fijo, seguro que tener que tratar, que si no tengo que hacerme la mejor amiga de esta chica para poder salir adelante. Dije, nada, nada, autoservicio.
¿Y cómo? Porque claro, o sea, en ese momento empezaste a estudiar psicología. Pero entiendo que en algún otro momento del proceso has vuelto a tener ansiedad. O ya a partir de ahí dijiste, no, no, ya me lo controlo, ya no vuelvo a tener.
A ver, luego en algún otro año, pues claro que sí he tenido algún brote, vamos a decir, de ansiedad, pero nada que ver con lo anterior y siendo mucho más consciente. Por supuesto, tuve que aprender mucho, tanto de, por supuesto, lo que estudié en la carrera, pues eso es solo una parte, como otras fuentes de aprendizaje también y muchísimo, muchísimo, muchísimo entrenamiento, porque sin entrenamiento no lo consigues, ¿vale? Esto, vamos a decir, que es como cuidar el cuerpo. Sí, no, no, no. Pero bueno, sí que es verdad que puede pensarse que tardé más de lo que era esperado, o sea, me llevo unos cuantos años poder decir que estoy bien, 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 pero lo que sí me hizo sentir es como una comprensión profunda del proceso, ¿no? Para poder ayudar a otras personas también. O sea, poder entender bien desde no solo desde la teoría, sino desde la práctica, desde vivirlo, de superar el propio problema y entenderlo de forma muy consciente y muy profunda. Yo creo que eso fue lo que me llevó a ese camino.
Cuando tenemos un cambio profesional o incluso cuando estamos bueno, trabajando, ¿no? Imagínate un autónomo, un emprendedor especialmente, al final tenemos bastante presión de no solo de trabajar y hacer bien el trabajo, sino de conseguir más clientes y de comer, ¿no? Al final. Y esto puede traer bastante ansiedad. ¿Qué consejos tienes tú para gestionar esa ansiedad? Porque yo, por ejemplo, lo he pasado bastante el último año. Entonces, he ido al psicólogo. Pero igual hay cosas que además podría hacer aparte de ir al psicólogo. Vaya.
Bueno, pues es que, a ver, fíjate, quitarse la ansiedad realmente es eliminar todas las creencias que te llevan a tener ansiedad, ¿vale? En mi caso tuve que darme la vuelta como un calcetín, ya te digo, o sea, tenía millones de creencias que me creaban esa ansiedad. Yo ahora mismo en esta conversación contigo, pues también noto algunas que tú tienes y que son, pues seguramente responsables de mucha cantidad de la ansiedad que puedas tener. Como yo las tuve también, porque este es mi séptimo proyecto empresarial, o
Va
sea,
rodada.
ya tuve unos cuantos antes, ¿vale? O sea, que te comprendo perfectamente y sentí esa ansiedad que sienten muchas personas al emprender, pues es simplemente hay muchas creencias ahí que no sirven para nada, habría que tirarlas a la basura directamente, ¿vale? Y que son todas esas que tienen que ver con el esfuerzo, con el es que tiene que ser todo muy forzado, es que tengo que dar lo mejor de mí, es que tengo que ser un perfeccionista, es que, no, todo eso es, voy a decirlo muy crudamente, podrás disentir absolutamente, pero es caca de la vaca, que hace mucho daño a las personas, ¿vale? O sea, las cosas no empiezan a ocurrir de verdad, de manera fluida, hasta que paras de pensar así. Parece una paradoja, ¿vale? Porque todo nuestro sistema nos ha entrenado, y ya te digo, que yo soy la empollona más grande del mundo, ¿eh? Tengo varias carreras y 4 másters, o sea, me lo he tragado el sistema, pero de cabo a rabo, ¿sabes? Y es precisamente cuando dejas de pensar así cuando las cosas empiezan a ocurrir. Pero como no suele ser el discurso dominante, pues las personas, nada, pues ahí sigues... zuñe, como diría en mi pueblo, hasta que revientas, ¿no? Pues cada uno tiene que darse cuenta de su manera.
¿La teoría de la autodeterminación, quizá? ¿O está relacionado?
Bueno, la teoría de la autodeterminación de Duthy Ryan, supongo que dices los 3 componentes. Fíjate, me estoy yendo un poco más allá, incluso. Estoy yendo ya a psicología transpersonal, para que a algunas personas le interese ese tema y a otros no. Pero no, va más allá de simplemente el entender que tú tienes que sentirte bien, sino por qué te sientes bien, por qué no, qué hay ahí, qué creencias estás teniendo sin darte cuenta y te están jodiendo la vida, y perdóname el taco, pero sí, supongo que este podcast es así informal. Pero claro, es muy contrario a lo que hemos aprendido desde que somos muy pequeñitos, ¿no? El pórtate bien, esfuérzate mucho, haz las cosas muy bien, que nadie sea capaz de decirte un pero, anticipa todos los problemas que puedas para poder resolverlo. Todo eso, la verdad es que parece contraintuitivo porque lo tenemos tan interiorizado. Pensamos que esa es precisamente la clave para no tener problemas y es la clave para generar más problemas. Pero hay que darle doble tirabuzón para poder llegar a entenderlo en el cuerpo.
Vale, ahora que te has metido en esta piscina o en este océano, es necesario que expandas un poco a lo que te refieres o de lo que el tema de la teoría de la autodeterminación, de la psicología transpersonal. Necesito que expandas un poco para que se entienda en contexto y podamos, vale, aplicarlo un poquito o al menos poder investigar a partir de ahí.
Bueno, pues mira, vamos a ponernos un poco, vamos a decir así, de esa manera que a lo mejor a las personas pueden no comprenderlas, pero que le animo a tirar del hilo, que es acerca de subir los niveles de consciencia, ¿vale? Imagínate que ahora mismo tenemos delante un bebé de 1 año, ¿vale? Cuando ya se sientan y son súper monos, ¿sabes? Con esos mofletitos y tal. Y tienen uno de estos cubos que tienen una tapa en la que hay una estrella, un círculo, un cuadrado, son de diferentes colores los círculos cuadrados y tienes que meter la pieza y le das con un martillo. Sí. Te suena el juego, ¿no? ¿Sabes cuál es? O sea, todo el mundo, es un juego muy básico, debe tener 1000 años, ¿no? Mete la estrella en el lugar de la estrella y mete el cuadrado en el lugar del cuadrado. Bien, si te das cuenta, un bebé cuando puede estar haciendo eso, le resulta muy difícil. Y intenta encajar el cuadrado en el sitio de la estrella y el triángulo en el sitio del cuadrado. Y por allí no pasa. Y se frustra y tira el juego, ¿vale? Y le da fuerte con el martillo, y llora un rato. Y bien, pues eso es nosotros, cada uno con uno de los problemas en los que todavía no tenemos la clave, ¿vale? Estamos ahí delante de nuestro juego, ¿no? Lo que hemos fijado en nuestra atención, sea lo que sea, pensamos que tenemos las herramientas adecuadas, en este caso el martillo, y nos dedicamos a aporrearlo lo más fuerte que podamos. Y como no salen las cosas como queremos, pues lloramos un rato, lo mandamos un poco por los aires, pero luego, como es nuestro juguete favorito, volvemos a ver si somos capaces. ¿Qué pasa? Que seguimos sin entender el juego. Cuando llega un niño más mayor, cuando un niño de 3 años, con ese juego, ya su nivel de conciencia sobre cómo funciona ese juego es más alto. Entonces, es capaz de ayudar al bebé de 1 año. Si en lugar de un bebé de 1 año viene otro bebé de 1 año, los dos, ¿vale? Como tienen el mismo nivel de conciencia, intentarán ayudarse, ¿vale? Porque es verdad que ya hay conducta altruista en los niños de 1 año, intentarán ayudarse y dirán, a ver, lo intento yo, y coge una pieza y volverá a seguir poniendo el cuadrado en el círculo o en la estrella y dándole fuerte, y se quitarán el martillo, intentarán, no, déjame el martillo a mí, ¿vale? Esos son personas en el mismo nivel de consciencia, vamos a decir, intentando resolver un problema que todavía no tienen el nivel adecuado para resolverlo. Y pueden tener la mejor de las intenciones. Entonces, esto ocurre cuando, por ejemplo, en nuestra familia nos dicen cosas, ¿no?, que tienen el mismo nivel de conciencia que nuestra preocupación y nos dan la razón, ¿no? No, es que claro, es que ¿cómo voy a encontrar trabajo si tengo más de 45 años? Y claro, te dicen, no, claro, claro, es que tienes toda la razón. Bien, son los dos niños de la misma edad dándole porrazos a eso sin poder llegar. Como decía antes en la metáfora, llega un niño de 3 años y dice, jolín, si yo aquí me doy cuenta que si hay un círculo rojo y resulta que la forma del círculo es roja dentro de tal, oye, yo ya le doy, ¿vale? O puede a lo mejor que sea capaz de identificar que una estrella es una estrella, lo que tiene la mano con el dibujo de la estrella. Entonces le va a parecer súper obvio cómo se mete eso, ante el estupor del niño de un año, o de los dos niños de un año, o tres niños de un año que puedan llegar ahí. Pero ese niño de 3 años se puede frustrar porque a lo mejor no es capaz de andar en bici, y no es capaz de entender cómo funcionan los pedales. Pero llega un niño de 8 años que sabe andar en bici y le puede decir, es que mira, los pedales, para que se mueva la bici tienes que darle los pedales, no vale con que tú solo empujes con los pies. Hay otro nivel de conciencia mayor. Entonces, lo que nos ocurre es que normalmente cada persona nos juntamos con otras personas del mismo nivel de conciencia que tenemos nosotros. Porque eso es lo que más cómodo nos resulta. Porque escuchar, cuando escuchas a una persona de un nivel de conciencia menor, lo que escuchas son quejidos y cosas que a ti ya sabes resolver. El niño de 3 años, si se junta con los niños de 1 año, le dice, qué fácil, qué rollo, me aburro. Y si el niño de 3 años se junta con los de 8 años, dices que no te entiendo, vas demasiado rápido con una bici y no soy capaz de manejar la bici. Entonces hay una paradoja, que es a la vez cualquier resolución del problema está en un nivel de conciencia más alto que el que nosotros estamos, pero no queremos estar con personas de diferente nivel de conciencia, porque resulta sumamente incómodo. Vale, entonces, no sé si con esto te ayuda un poco a tirar del hilo, ¿vale? Cuando tienes ansiedad, cuando encuentras que algo es difícil, que genera más ansiedad, al emprender, siempre tienes que ir, por muy jodido que te resulte, porque te van a decir cosas que no te gustan, a personas que ya han superado ese nivel de consciencia.
Esto de hecho lo comentas tú, que es ir a personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir, ¿no? Al final, es, entre comillas, no copiarles, pero sí que ver qué tipo de hábitos pueden tener, por ejemplo, ¿no? Para saber si quieres ser más productivo, pues igual ellos hacen cosas que tú no sabes que tienes que hacer y puedes emularlas al principio y después adaptarlas a lo que tú haces o a lo que a ti te viene bien. Pero claro, para eso, para lo que tú dices de seguir avanzando en nuestra consciencia, tenemos que saber hacia dónde queremos ir, porque si no, tampoco tendremos la motivación suficiente para aceptar esa incomodidad. ¿Cómo podemos saber eso?
Bien, aquí hay otra paradoja más. Bueno, primero, una nota. Copiar hábitos de otras personas, como no entiendes el fundamento,
¿vale?,
no cambia nada. ¿Vale? Si tú daría lugar a, por ejemplo, ¿sabéis el chiste este de un mando militar que pasa delante de un banco y dice, este banco está hecho una mierda, por favor, pintadlo? Y va y se ponen a pintarlo. Y luego, para que las personas no se sienten ahí, le dice a una persona, ponte tú al lado y mientras esté la pintura mojada, que no se siente nadie. Resulta que ese mando militar fallece esa misma noche y a partir de entonces, al lado de ese banco, siempre hay, por decreto ley, por ordenamiento militar, una persona al lado del banco, aunque la pintura ya esté seca. ¿Vale? O sea, no sirve copiar hábitos de otras personas. Es estar en el nivel de conciencia, de ser inconsciente. O sea, no entiendes que, vale, es realmente lo que estás haciendo, ¿vale? Porque los comportamientos, que luego derivan en hábitos, son producto de un constructo mental y, a su vez, de un nivel de conciencia. Si no entiendes el nivel de conciencia, por mucho que copies el hábito, no vas a poder entender realmente qué es lo que está pasando allí.
Entonces, ¿cómo, vale?, debería hacerse?
Entonces, exactamente. Tienes que ser como esa persona, no hacer lo que la persona hace. Hay una regla que se utiliza, bueno, esto por supuestísimo no lo he inventado yo, se llama ser, hacer, tener. Si tú quieres tener algo que otra persona tiene, lo primero que se nos ocurre es hacer lo que esa persona hace, que es el hábito, el comportamiento, mientras que lo que realmente tienes que hacer es ser lo que esa persona es. ¿Vale? Entonces, siempre es ser, hacer, tener. No hacer, tener. Porque hagas lo que hacen otras personas, no vas a tener lo que tienen esas personas. Es por ser, hacer, tener. ¿Vale? Es la vamos a decir, la secuencia.
De ¿y cómo soy? Porque claro, decir, esto es como el tema de... bueno, es de dentro para afuera, ¿no? Es primero cambiar tú cómo eres por dentro para que se transforme después o para que se pueda apreciar desde fuera. Pero claro, hay gente que te dice que es el fake it until you make it. ¿Cómo se relaciona eso con esto además? Porque claro, es como dicen muchas cosas, pero que al final, según lo que tú estás diciendo, pues realmente no tiene tanto que ver, o sí, o es como lo interpretamos ese tema.
Bien, el fake it until you make it lo que quiere decir es una... O sea, realmente quiere ir al fondo de lo que, del mismo paralelismo que te estoy diciendo, el ser, hacer, tener, ¿vale? Lo que pasa es que primero tienes que ser el fake, vamos a decir, sé lo que quieres ser, y entonces haces como si ya lo fueses y entonces vale, empezarás a tenerlo, ¿vale? Aquí hablamos, acabas de decir, primero tienes que ser, qué dirección, hacia dónde quieres ir. Bien, aquí me vuelvo a poner un poco filosófica, ¿de acuerdo?
Las cosas hierbas, ¿eh? O sea, yo soy la persona de las más hierbas que puedes encontrarte dentro de un rango lógico, ¿vale? Tampoco me voy a lo más extremo, pero me encanta, así que tú sigue.
Bueno, pues te asombraría lo que ha descubierto ya la ciencia. ¿Vale? Yo soy una mujer de ciencia y es para que te dé la vuelta a la cabeza, ¿vale? De lo que se ha demostrado ya científicamente y con todo el rigor científico. Pero dale, bueno, dale. O sea, vamos a decir que podríamos ir mucho más allá de lo que... Bueno, vamos a parar en ese momento. Entonces, nos vamos al ser. En el ser, que es esa dirección que tú estás diciendo, hacia dónde vas a llegar, hacia dónde puedes llegar y demás, fíjate que vamos a decir que lo más difícil que hacer, pero lo más productivo, es librarte de todas esas creencias limitantes, que son lo que realmente te están impidiendo ser como eres. ¿Con esto qué voy a decir? Imagínate que tú eres una bolita, ¿vale? Que estás dentro de una cebolla y tienes un montón de capas.
¿Vale?
¿Sí? Todas esas capas que tú piensas que son lo que tú eres, capas con cómo te llamas, de dónde eres, cómo se llaman tus padres, si eres rico o pobre, si eres inteligente o no, si eres guapo o listo, si has trabajado mucho o no, todas estas cosas realmente no son lo que eres tú. Son lo que tú te has creído que eres. ¿Vale? Si a ti ahora mismo, tú o cualquiera de las personas que nos están escuchando, las hubieran el mismo día de su nacimiento cambiado de país, serían otra cosa. ¿Vale? Entonces, si algo que se crea después de que tú naces podría ser absolutamente diferente, es que tú no eres tú, porque tú cuando naciste ya eras tú.
A ver, repite eso. Es que...
Vale, si damos por cierto que tú, el mismo día que naces, te llevo a otra familia, a otro país, ¿tú serías la misma persona que eres ahora mismo?
No, pero habría cosas que se mantienen, porque tampoco somos una tabla rasa. O sea, hay cosas que vienen de fábrica, entre comillas, ¿no? El carácter quizá...
Hay cosas que vienen de fábrica, vale. Pero, por ejemplo, ¿qué habrías estudiado?
Claro.
¿Qué habrías comido? ¿Cómo te llamarías? ¿De dónde vienes? ¿Si eres rico o pobre? ¿Si te consideras una persona inteligente o no? ¿Si te han dado de tortas en el colegio o eres el más popular? Todo eso habría sido diferente, ¿no? Por tanto, eso no eres tú, ¿vale? Lo que eras tú es lo que viniste desde el principio, que es inmutable, que habrías tenido independientemente de las condiciones en las que te hubieras criado. Entonces, normalmente lo que hacemos es simplificar lo que somos y asimilarlo o identificarnos con las creencias que nos han imbuido la sociedad en la que hemos crecido, ¿vale? Podemos hacer el mismo símil que en vez de llevarte a otro país te llevan a otra época. Imagínate que en vez de estar en España en el siglo XX o XXI, estás en el siglo XIII. Tu vida ahora mismo sería diferente. El discurso que tendrías cuando hablarías con alguien sería muy diferente del de Ezequiel ahora mismo. Vale. Entonces, ahora mismo lo que eres tú, consideras que eres, es el resultado de la estar en la sociedad y las vivencias que has tenido y cómo las has interpretado.
Buen punto el de cómo las has interpretado. Sí. Porque las cosas no son exactamente cómo se emiten, sino también la parte del receptor de cómo interpretas tú en base a lo que tienes de bagaje, ¿no? Que también es importante.
Todo, absolutamente. Cómo las has interpretado, ahí es el punto. Entonces, precisamente para averiguar quién eres de verdad, lo que tienes es que desinterpretarlas.
Eso es complicado. ¿Cómo lo hacemos eso?
Bueno, eso es complicado, ¿por qué? Porque el proceso de creación de las capas de la cebolla ha sido inconsciente y durante 30 o 40 o 50 años, depende de la edad que tengas. Y el proceso de pelar la cebolla debe ser consciente y, hombre, sería estupendo que no durase 60 años, ¿no? O sea, mejor cuanto menos mejor. Pero fíjate que cuando hablo de esto con clientes, ¿no? Hay algunas personas que dicen, pero María, eso es difícil, ¿no? Eso es difícil de hacer. Bien, y yo ahora hago una reflexión. ¿Qué importa lo fácil o lo difícil que sea? ¿Qué otra cosa tienes que hacer que realmente saber quién eres? Y estar lo mejor claro. posible, ¿no? No tienes otra cosa que hacer. Si no te pones a mirar, ¿en qué puedes echar tu tiempo?
Hombre, puedes echarlo en muchas cosas. Ahora, la relevancia de cada una es otra cosa completamente distinta, ¿no?
Pero imagínate que ahora mismo tienes un dolor de barriga que te impide tener una vida plena, que tú consideras plena. ¿Cuánto durarías en que tu prioridad es quitarte el dolor de barriga?
Depende de lo quejica que pueda ser y un par de días quizá puede ser, ¿no?
Pero ¿cuánto duda? O sea, sería una de tus prioridades. Sí,
después ya dices, es que si no me lo puedo quitar me voy a centrar en otras cosas porque no me va a aportar nada.
¿Sí? O sea, de verdad, si fuera un dolor de verdad que te impacta en toda tu vida.
Vale, a ver, pero estamos hablando de... ¿Estás diciendo que el dolor de barriga es como no conocerse a uno mismo? ¿O un dolor de barriga?
No, vale. Estoy hablando que es como la ansiedad, ¿no? Imagínate que tienes un cáncer ahora. ¿Cuántos esfuerzos dedicarías a quitarte el cáncer?
Todos posibles.
¿Pensarías, es lo único que tengo que hacer?
Posiblemente.
¿No? Esa sería tu prioridad. Imagínate que ahora continuamente eres infeliz.
Ajá.
¿Cuál sería tu prioridad?
Salir de esa situación.
Exactamente, dejar de ser infeliz. Entonces, si tu única prioridad es salir del cáncer y es difícil, ¿te preocuparía que fuera difícil o fácil? Pondrías toda tu atención en ello, independientemente de lo fácil o difícil que fuese, ¿no? Sí.
Pero aquí voy a hacer de abogado del diablo. Es, entre comillas, muy fácil visualizarlo cuando es un cáncer porque es algo muy obvio. Pero cuando es algo no tan obvio, no tan me muero, como no sea capaz de salir de esta, es complicado porque siempre, si no es una motivación intrínseca muy fuerte para avanzar, además de mantener lo que ya tienes porque tienes que seguir comiendo, entre comillas, entiendo que ahí está la parte difícil porque mucha gente ni siquiera se esfuerza o lo pasa por alto o porque tampoco es una prioridad para ellos.
Desde luego que no es una prioridad, lo muestra los hechos. ¿Vale? Ahora, que realmente hay personas que pueden llegar a estar medio muertas en vida, También.
Yo he estado en esa situación y estamos en proceso de salir, pero claro, entiendo perfectamente la situación. O sea, no es algo ajeno a mí, ¿eh? Simplemente quería resaltar que cuando lo ves en el mundo en general, o cuando hablas con personas, especialmente dependiendo de lo que comentabas antes del nivel de conciencia, ves que no es una prioridad para ellos, que su prioridad quizá es, pues, yo qué sé, ir a ver el Celta, en el caso de Vigo, porque es su equipo favorito, y ya está, esa es su prioridad. Y en principio los ves que con eso están contentos, tampoco les interesa ir más allá a temas más hierbas como estamos hablando ahora, ¿eh?
Pero fíjate que date cuenta que también hay personas que por su estilo de vida van desarrollando un cáncer. Y yo lo he tenido en mi familia, muy cerca, muy cerca. O sea, no te estoy diciendo nada, ¿sabes? Y durante 20 años, oye, por favor, deja de hacer esto. Deja de vivir así. Deja de comer esto. Deja de hacer tal. Lo siguen haciendo. Hay personas que fuman durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Que no saben que es pernicioso? Hay muchas personas que tienen un sobrepeso enorme por fruto de una mala dieta. ¿No saben las derivadas de eso? Pues en esto estamos hablando lo mismo. O sea, no creo que el que sea más tangible o menos tangible, en cuanto a más físico o menos físico, sea la cuestión, porque muchas personas que físicamente se ven que pesan el doble de lo que tendrían que pesar, y más evidente que es eso, y siguen haciéndolo. Personas que todas las mañanas se pasan media hora tosiendo. No son conscientes de ello, ¿vale? Y aún así, vamos a decir, por ciertas capas culturales, por esas capas de la cebolla que te impiden ver quién eres realmente, porque hay que hacer ese trabajo de separación de esas capas de la cebolla, pues muchas personas simplemente por no saber cómo hacerlo, no lo hacen.
Entonces vamos a asumir que se va a hacer, ¿es así? Sí, que esa persona quiere hacerlo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues la primera de las cuestiones es ser consciente de que quieres hacerlo realmente. ¿Vale? Ser consciente. La segunda, empezar a pensar sin identificarte. Esto es muy potente, es muy sencillo de hacer, o sea, es muy sencillo de decir, muy difícil de hacer, pero es muy potente. ¿Vale? Es simplemente cada frase que dices o cada cosa que das por supuesto en el día, preguntarte por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estamos ahora mismo en este podcast? ¿Por qué ahora mismo mi ordenador es negro? ¿Por qué ahora mismo tengo un boli a la izquierda?
Si quieres en algún momento ejemplificar algo, puedes hacerlo conmigo. O sea, a mí me da igual que me pongas en una situación de preguntarme algo incómodo, porque total, al final hago el podcast para salir de ciertas cosas. Entonces, pues tienes libertad, ¿vale? Si quieres. Porque antes comentaste el tema de yo ya veo en ti inseguridades o ciertas cosas que te pueden causar ansiedad. Pues ya que estamos, para mí, no pasa nada, ¿vale? Como punto.
Vale, genial. No, sí. Todos damos frases, por supuesto, la frase de es que tengo que pagar hipoteca, ¿no? Es que tengo que pagar las cuentas. ¿Y quién no? Pero fíjate qué cosa tan sencilla. De entre los miles de trabajos que hay en el mundo, ¿por qué tú ahora no eres bombero, Ezequiel?
Porque no quiero ser bombero. O sea, no me llama.
Exactamente. No te llama. Entonces, has elegido lo que estás eligiendo ahora mismo, inconscientemente, pero lo has elegido tú. Si yo ahora te dijera, Ezequiel, no, tienes que ser auditor de cuentas, ¿qué me dirías?
Me da algo. No.
Que no, no lo harías. Exactamente. Todas las personas hemos elegido estar en el sitio donde estamos en este mismo instante. Nos guste o no ese sitio. Eso es independiente. Pero es que solo hay que pensar que cualquier otra persona nos hubiera dicho que hagamos otra cosa y no lo habríamos hecho. Si yo te digo, mañana duermes en un hotel a 500 kilómetros de tu casa, ¿por qué no lo vas a hacer?
Claro, porque voy a hacerlo.
Exactamente. ¿Vale? Y a lo mejor yo sé algo que tú no sabes, pero aún así no lo harías. Y aún así, aunque yo te dijera y explicase por qué, no me creerías. Porque las decisiones las tomas tú. ¿Vale? Entonces, simplemente ser consciente de las decisiones que estás tomando, que a su vez son un reflejo de lo que piensas, que a su vez es un reflejo no de quién eres, sino de las creencias que tienes. Y entonces puedes empezar a cuestionar cuáles son esas creencias y cuáles son esas capas de cebolla. Y al fondo estarás tú.
Vale. Esa es la parte de cómo saber quién soy o cómo entender la parte del ser, si no me equivoco. Uh-huh. Ahora bien, una vez he hecho eso, ¿cómo empiezo a descifrar o a encontrar hacia dónde quiero ir? ¿Cómo utilizo eso para saber hacia dónde quiero ir?
Vale. Bueno, cuando seas una persona diferente, o sea, cuando encuentres realmente quién eres, todos tus pensamientos van a ser diferentes. Todas tus acciones van a ser diferentes. Y serás mucho más consciente de cuál es, si estás creando una nueva capa de cebolla o si no la estás creando. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hagas será diferente. Serás una nueva persona que realmente podrá ver cuántas capas de cebolla se está creando o no en cada instante. Porque ahora mismo, vamos a decir, tu cebolla ya está creada. No sabes si tiene 50 capas o tiene 177. Cuando las peles, todas las que seas capaz de pelar, y te hayas quitado muchas de encima, serás consciente de si con una cosa nueva que hagas estás creando una nueva capa o no.
Vale. ¿Podemos tangibilizarlo de alguna manera? No sé si puedes contar cómo fue en tu caso de algún modo o algún caso que hayas conocido que no, que sea anónimo en ese sentido, para poder visualizarlo, ¿no? Porque contarlo así es como demasiado, entre comillas, abstracto, ¿no? Con el tema de la cebolla y demás, pero si se planta en un caso concreto, quizá nos ayude a saber cómo interpretarlo con nosotros mismos.
Vale, pues mira, os pongo un caso muy, muy claro que sirve, ¿vale?, para emprendedores, ¿vale? Para emprender. Cuando has emprendes después de haber tenido un trabajo previo, ¿vale?, te has acostumbrado a percibir un dinero al cabo de un final de mes. Sabes que los días 28 de cada mes tienes una cantidad X de dinero, ¿vale? Si te das cuenta, eso es lo más antinatural que existe en el mundo mundial, en el universo. Eso solo ha existido en los últimos 100 años, bueno, después de la revolución industrial, y para cierto número de personas, ¿vale? Es lo más antinatural. Y sin embargo, crees que cuando inicies una nueva actividad, tendría que haber algo en el universo que te hiciese generar una cantidad recurrente exactamente la misma y que te llegue a tus bolsillos el día 28 de cada mes. Eso es pura fantasía.
Sí, sí, completamente. Pero es algo que es lo que nos venden como que debería ser así, ¿no?
No, es lo que tú te has comprado.
Yo soy autónomo, entonces... No, en mi caso no, pero sí.
Bueno, tú o una persona que previamente ha trabajado asalariada ha aprendido que esa es la manera de percibir dinero. Primero, que se la tiene que dar otra persona, que le tiene que dar una cuantía constante y el mismo día de cada mes. Imagínate encima entendiendo que eres cada mes. ¿Por qué no cada 3 meses? ¿Por qué no cada año? ¿Por qué no cada 5 años? ¿Y por qué no cada día? ¿Por qué no cada minuto? ¿Vale? Entonces, una manera es, ¿por qué estoy yo esperando que llegue un dinero fijo un día del mes? Vale. Pues eso es una manera de cuestionarse una creencia muy limitante. Bueno, muchas personas tienen mucha ansiedad por esa creencia. ¿Vale? ¿Por qué tienes que tener 2.000 euros el día 28 de cada mes? Y si tienes 50.000 cada año, ¿te lo dan una vez al año? Ah, no, es que eso es muy, muy qué.
Eso, bueno, supongo que podrán decir que está demasiado tiempo, que tengo que esperar mucho, muy...
Claro. ¿Por qué? Porque la persona no se ve capaz de autogestionarse a sí misma durante un año. Vuelta a otra creencia limitante. Pues por eso, lo de preguntarse el por qué es sobre cada decisión. Cada cosa, por pequeña que sea. Porque todo lo que hacemos al día responde a unas creencias que pueden ser conscientes o inconscientes. Como para la mayoría, durante muchísimos años, y yo me incluyo, han sido absolutamente inconscientes, lo mejor es reemplazarlas por creencias conscientes. Pero para eso hay que eliminar todas las inconscientes, que son las capas de la cebolla.
Y ahora, ¿cómo empieza esa persona a construir hacia dónde, o sea, el nuevo ser? ¿Cómo empieza a construir nuevas cosas?
Primero, de construir. Cada vez que vas quitando nuevas creencias, vas viendo el mundo de otra manera. Y te vas dando cuenta de que lo que te daba miedo resulta que no tenía sentido. ¿Sabes? No tenía ningún sentido que te diese miedo. Entonces, tus decisiones van a cambiar. Con lo cual, te va a llevar a cuestionarte algunas de las creencias. Por ejemplo, imagínate que tú piensas que o entran 2.000 euros el día 28 de ese mes o te mueres. ¿Vale? O sea, te da algo. Y llega el día 28 y no ha llegado y no te has muerto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha roto alguna creencia o sigues pensando lo mismo? Aunque no te hayas muerto.
Supongo que es la misma persona, pero en principio algo te empiezas a cuestionar. ¿O deberías?
Exactamente. Pues así todo el rato. Si como 5 veces al día, estoy bien. Si como menos, no estoy bien. Vale, un día comes 2 veces. ¿Qué te ha pasado? Nada. Entonces ya no era tan grave, ¿no? Eso lo puedes hacer todo el rato. Pero con cosas tan tontas que ser consciente de qué pasa si no sale agua del grifo durante 2 semanas. ¿Qué pasaría?
Tienes que apañar a buscar soluciones.
Exactamente. ¿Por qué vives donde vives? ¿Quién te ha dicho que tienes que vivir ahí? El otro día una persona me decía, es que yo me gasto 900 euros al mes en alquiler. Digo, vete a mi pueblo, te cuesta menos de 100. ¿Quién te ha dicho que tienes que vivir ahí? O sea, cuestiónate todo y empezarás a quitar creencias que te están haciendo daño.
¿Y cómo coges a una persona que está... Bueno, vale. No sé si ya te he preguntado el tema de saber hacia dónde quieres ir. O ya hemos contestado esa pregunta porque no sé si me lo he saltado.
Claro, es que si no sabes ir, o sea, sí. Si a donde estás yendo ahora es fruto de tus creencias inconscientes, o sea, es fruto de lo que se piensa en tu cultura, ¿realmente tú quieres ir ahí o no?
Hombre, depende de la persona, no.
No. No, porque estás en el subconsciente colectivo. Eso sí. ¿Me entiendes? O sea, todo el mundo de una misma cultura y un nivel de conciencia piensa que es razonable no sé qué. Por ejemplo, hace 40 años se pensaba que era razonable casarse a los 20 y tener hijos a los 21. ¿Verdad? Ahora no. No se piensa eso. Cualquier persona que te veas embarazada con 20 años en una gran ciudad española, dices, te sorprende. Con 17, ¿no? No está el subconsciente colectivo. Entonces, que los que tienen ahora 70 años hayan tenido hijos con 20, ¿fueron sus propias decisiones o fueron decisiones de sus creencias?
Al final nos dicen las creencias, entonces, las creencias suyas.
¿Que ahora la gente tenga hijos con 35 son sus propias decisiones o son fruto de las creencias? Exactamente. Entonces, tendrías que empezar a pelar... ¿Por qué yo considero razonable tener hijos a los 35? ¿Vale? Porque ahí no estás eligiendo, la gente le entran pavores, ¿sabes? Es que tengo que, todos los tengo que, es que tengo que sacarme una carrera, tengo que comprar una casa, tengo que tener un hijo, tengo que ducharme antes de salir de casa. No tienes que ducharte antes de salir de casa, no tienes que tener hijos, no tienes que tener tal. ¿Qué dice tu ser de verdad, fuera de todas esas creencias?
¿Y cómo cogemos eso y vemos hacia dónde podemos ir y cómo deconstruimos a una persona que ya ha hecho o ya está haciendo lo que nosotros queremos para empezar a convertirnos nosotros en ese ser? en ese tipo de persona que queremos ser?
Pues, a ver, es un proceso, como te decía, ¿eh? También los nutricionistas lo utilizan mucho. No te has pillado esos 50 kilos que te sobran en 2 días, ¿sabes? Pues si te los quieres quitar, es un proceso que es más consciente y un proceso de, primero, de construcción, de cuestionamiento, y luego es un proceso de, vamos a decir, construcción, ¿vale? Aunque no es realmente el siguiente un proceso de construcción, sino más de liberación. O sea, realmente la bolita, sí, que te decía dentro de la cebolla, eso que es, cuando ya has quitado todas las pieles de la cebolla, queda la bolita, ¿vale? No quiere decir que estés construyendo la bolita, es simplemente
estás sabiendo lo que es la bolita, ahí, porque igual ni siquiera lo sabes, para empezar.
Exactamente. Entonces, es un proceso. Nosotros es a lo que nos dedicamos en nuestra empresa. Precisamente hemos diseñado un proceso para que las personas lo puedan hacer conscientemente y nosotros les acompañamos en ese proceso, ¿vale? Pero vamos a decir, hacerlo por cuenta de uno mismo, te digo porque es difícil, ¿vale? Y no aquí que la gente interprete lo que quiera respecto a si estoy vendiendo o no, y eso cada uno que opine lo que quiera. Mira, puse hace unos días un dibujito de un Nokia, ¿te acuerdas? Con la, bueno, tú eres más joven, con la
serpiente este Snake, mi madre, que se comía, o sea, no te cuenta, yo igual tenía 5 años, bueno, cuando estaba, bueno, ese móvil.
Sí, yo tenía el Nokia ese con el Snake, ¿no? Que, y para los que no sepan lo que consisten, pues es una pantalla pues gris, ¿no? De no sé cuántos bits, pero pequeñita, en la que ahí pues simplemente, pues vamos a decir, una serie de cuadritos todos juntos y un cuadrito, y tienes que ir persiguiendo el cuadrito ese que aparece aleatoriamente y mientras vas sumando cuadritos a la hilera de cuadritos que ya tienes. Cuando hay, la pantalla está demasiado cubierta y la Snake es demasiado grande, pues se acaba el juego, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa serpiente solo puede, por mucho que quiera crecer, solo puede estar dentro de la pantalla del Nokia. No puede salir. Con cada nuevo libro de autoayuda que lee, es un cuadrito más. Con cada vídeo de YouTube sobre crecimiento que escucha, es un cuadrito más. Pero llega un momento en que no puede pasar del tamaño de la pantalla. O sea, ¿qué quiero decir? Que su nivel de conciencia sigue siendo el mismo que el anterior, aunque tenga más conocimiento. Conocimiento no implica aumentar el nivel de conciencia. Entonces, la manera es aumentar de nivel de conciencia. Eso, como dijimos antes, es incómodo. Y nosotros, todo el mundo, queremos estar incómodos, pero un poquitín, un poco, no mucho. Y precisamente puede que en muchos casos haya que estar muy incómodo durante un tiempo. Muy incómodo. Entonces, vamos a decir que un acompañamiento, tener una dirección, ¿vale?, ayuda a las personas a saber qué tipo de incomodidad es una incomodidad, ¿vale?, razonable, o qué incomodidad, oye, esto de verdad ya tenemos que tratarlo de otra manera, ¿no? Porque si no, vamos a decir que es como intentar hacerte cirugía, sí, no, a ti mismo. Intentar
hacerte una autoevaluación de psicología. O intentar ayudarte a ti mismo cuando realmente es mucho más útil ir a un psicólogo que sé que te va a hacer las preguntas difíciles, por ejemplo, ¿no? Las que tú no te quieres hacer. En este caso, pues te están ayudando a guiarte, porque también o estáis ayudando vosotros a las personas, les estáis guiando por el camino, porque muchas veces seguramente no se quieren ni siquiera hacer las preguntas difíciles que tienen que hacerse o hacer lo que tienen que hacer, que es lo que les podéis ayudar.
Mira, fíjate que hay mucha cuestión con lo de las preguntas, pero hay muchas veces que la persona no es capaz ni de hacerse la pregunta ni de entender la pregunta, porque el autoengaño, o cuando responde a la pregunta, es autoengañándose. Entonces, mucha de mi tarea, y en el programa es algo a lo que, pues, es a lo que me dedico, vamos a decir, es mi aporte de valor, es hacerle ver a la persona cuando se está autoengañando de forma muy clara, ¿vale? Que es casi decirle, mira, eso te lo crees tú, pero
hay que tener mucha mano para eso, porque te puedes ir rebotado con el sesgo de
hay que tener mucha mano para eso.
No sé ahora mismo, bueno, el que es el contrario al de confirmación, el sesgo, no me acuerdo el nombre, da igual.
La cuestión es que hay que saber hacer eso. Vale. Y eso es lo que consideramos que es, entre otras cosas, porque el programa es muy completo, pero parte de nuestro aporte de valor es, de verdad, hay una transformación profunda. Porque a la persona le queda muy poco espacio para autoengañarse. Muy poco espacio, por decirlo que casi ninguno.
¿Y en principio solo lo aplicáis a personas que buscan empleo o lo estáis aplicando a más perfiles?
Pues mira, son personas que quieren el trabajo que quieren. O sea, quieren encontrar un trabajo que les satisfaga. Y a priori, la mayoría no saben cuál es. Entonces, las personas cuando entran en el programa tienen lo que creen que son unas metas y cuando salen hacen otra cosa completamente diferente. Hay desde personas que quieren encontrar un nuevo trabajo, lo encuentran en sitios diferentes de donde se han pensado, otras que querían cambiarse de trabajo y siguen en la misma empresa y se dan cuenta que quieren seguir, otras personas que deciden emprender, las técnicas son las mismas, ¿vale? Todo lo que os estoy contando yo lo hice conmigo misma durante todos estos proyectos. Y ya, bueno, cuando no sabía, no lo hice en los proyectos, sí. Por eso algunos fueron fatales, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que cada persona al final es que decida hacia dónde quiere dirigir su carrera profesional y que sepa dar los pasos.
Entonces da igual que seas emprendedor y que quieras entender mejor hacia dónde enfocarte, o que seas una persona que quiere cambiar de empleo o que quiere mejorar dentro de su empleo y saber en qué enfocarse, porque es donde más puede aportar valor, quizá, o donde más... ilusión tiene, quizá, porque a veces estás en un sitio en el que estás bien en cuanto al sitio, pero lo que haces es lo que no te gusta, no el sitio en el que estás, ¿no? Lo que
sí, puede haber muchos factores, es que son casi tan diferentes como personas, ¿no? La cuestión es entender hacia dónde, o sea, entender los pasos, entender el modelo. Y luego hay algunas personas, por ejemplo, que lo quieren poner en marcha inmediatamente, hay otras personas que lo quieren compaginar hasta sentirse, ¿vale?, que han madurado lo suficiente, pero la cuestión está en que cada persona lleva su tiempo, lleva su proceso, pero entender cuál es el marco conceptual, cómo se hace y sobre todo pelar la cebolla.
¿Cómo es el proceso? Que salga la bolita. Una persona que quiere hacer esto y quiere contratar con vosotros, ¿cómo sería el paso a paso de lo que haréis con él?
Pues mira, nosotros primero hablamos mucho con la persona para conocerla y saber en qué punto está, ¿vale? Porque la primera cuestión es que quiera ser consciente de sí mismo, de sí misma, ¿de acuerdo? O sea, en esto hay un, como decíamos hace un ratito, si la persona no quiere, da igual que cualquier persona, digamos lo que digamos, ¿vale? Esa persona tiene que querer dar un paso. La prioridad, que es su bienestar emocional, que esté bien emocionalmente. Sin eso, todo se derrumba. También se trabaja, por supuesto, la dirección, pero después del bienestar emocional, ¿vale? Porque si no, no puedes conseguir tu dirección. Y luego, ¿cómo conocerte a ti mismo y cómo relacionarte bien contigo mismo y con los demás? Esa es la clave. Que las cosas salgan bien o no salgan bien no depende solo de ti, depende de cómo te relacionas con las demás personas. Eso hay que entenderlo desde otro punto de vista. Tan disruptivo como el que a lo mejor pueda haberle parecido a algunas personas de lo que hemos hablado hoy, de no entiendo nada, no sé de lo que estás hablando, porque te pones así, esto no es lo que yo he aprendido durante 30 o 40 años. Bien, en el campo de las relaciones es igual de diferente. Y eso hay que
trabajar. Bueno, puede haber gente que... lo que comentabas tú, ¿no? Que llevo 30 o 40 años pensando una cosa y de repente me estás contando esto, habrá gente que piense, tú te equivocas, voy a seguir a lo mío, y habrá gente que diga, igual hay algo aquí que no entiendo, ¿no? Que puede ser la gente que empieza a tirar del hilo de lo que estábamos hablando antes. Vale, ¿no? Y si una persona... ¿Tenéis algún tipo de cohortes? ¿Tenéis grupos? ¿O va personas individuales y vais... conforme tenéis hueco, ayudándoles?
Exactamente. Las personas se van incorporando. Date cuenta que los casos son absolutamente diferentes unos entre los otros y precisamente esa diversidad es enriquecedora. O sea, no es un problema, es enriquecedora. Pero, para todos.
¿Estás tú solo? ¿Vale? ¿La persona va y está sola con vosotros o también lo metes en algún grupo?
No, es, hay dinámicas de todas las fórmulas, hay dinámicas, vamos a decir, más privadas, otras más grupales. Al final es un programa que se aborda la psicología, la empleabilidad, el bienestar desde muchísimos puntos de vista, desde muchos puntos de vista para que, vamos a decir, no haya un... Es como, imagínate que tienes que limpiar un coche. ¿Vale? A que no se te ocurre solo
No,
utilizar una
claro,
aspiradora.
efectivamente.
¿No? O sea, es un elemento complejo, entonces tendrás que utilizar una bayeta, una aspiradora, un cepillito, un no sé qué, no sé cuánto, para al final tener todas las herramientas que te permitan dejar el coche limpio. Pues esto es más o menos. Hay muchas herramientas para poder que quede todo bien. ¿Sabes? No es limpiar simplemente un vaso que te vale con un trapo.
¿Y dónde pueden ir para preguntarte por el programa de HiWalk, o incluso para hablar contigo y para, bueno, contactarte? ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, pues les invito a todos los que nos están escuchando a seguirnos en redes sociales. LinkedIn es nuestra red social principal. En nuestro canal de YouTube tenemos también muchísima información. Y si no, que se vayan a eltrabajoquemereces.com, que es nuestra página web. Pues allí pueden hablar con todo mi equipo y tienen un montón de material. También, como esta aproximación a la empleabilidad, entiendo que es diferente a lo que se suele utilizar de hacer el currículum, mira a ver cuáles son los puestos en los que mejor encajas, a ver cuáles son tus habilidades que has hecho hasta ahora, aprende a hacer entrevistas y tal. Nosotros es una aproximación completamente diferente. Pues lo primero es trastear y curiosear. Eso es lo primero para que vea la persona si está en un momento de su vida en el que le apetece hacer unas cosas diferentes o todavía no ha llegado hasta ahí, que también puede
Y
ser,
si
o no
alguien quiere
quiere.
empezar a tirar del hilo, ¿tienes algún libro que recomiendes o alguna fuente de información en la que pueda empezar a tirar?
Bueno, pues a ver, hay muchos, muchos libros, muchos autores que lo aplican esto, vamos a decir que compartimos o que estamos de acuerdo en las bases, lo que pasa es que ellos lo aplican para otras cosas, ¿vale? O para la vida más en general. Pero si a alguien le apetece, por ejemplo, leer algo de Joe Dispenza, pues puede ser una aproximación, ¿vale? Para curación del cuerpo, vamos a decir, es básicamente para lo que lo utilizan, es un quiropráctico. Por ejemplo, también Hawkins, David Hawkins, también era un psiquiatra y él pues, lo utiliza también, o sea, médico psiquiatra, aunque principalmente lo que hacía era también cuidar el cuerpo, ¿vale? Es para salud corporal. Nosotros, vamos a decir, utilizamos ese paradigma para la
Genial,
empleabilidad.
genial. Pues muchas gracias por este. Es un capítulo intenso. Los que hayan llegado hasta aquí habrán dicho, igual me lo tengo que escuchar otra vez, posiblemente, o algunas partes por lo menos. A mí me ha encantado. Vale, yo te traería más veces, así que si me dejas, posiblemente te inviten más veces para seguir hablando de temas así, porque a mí me flipan. Pero bueno, depende de tu
Nada,
tiempo
cuando
también.
quieras, te quiero.
Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí, por dedicarme este tiempo, y a vosotros muchas gracias por estar aquí cada semana. Ya sabéis, si queréis suscribiros tenéis el botón aquí debajo. Si estáis en el podcast también darle a seguir, que ahí no podéis suscribiros, pero bueno, es seguir en Spotify. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.